Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Escucharte Radio.
Espacio radial del programa de música de la UNAD.
Aquí encontrarás grandes compositores, historia de la música, análisis, producción musical y mucho más.
Solo acá, por RV Radio, para la audiencia global en línea.
Dirige Alexander Amézquita.
Saludo cordial para todos los oyentes de RV Radio, Radio UNAD Virtual. Esto es Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Hoy, como siempre, un nuevo programa, una nueva historia por contar. Bueno, el pasado 24 y 25 de octubre se realizó el segundo encuentro de experiencias creativas llamado Del Mar a la Montaña, etnomusicología, composición y producción. Un evento en conjunto con la Unireforma de Barranquilla y el programa de música de la UNAD. Tuvimos día y medio, tres franjas llenas de mucho conocimiento, de mucha investigación, de mucha creación y de mucha producción. Y pues bueno, aquí en Escucharte Radio queremos hacer ese recuento, esas memorias radiales de cada uno de los ponentes que nos acompañaron en esas franjas. Así que bueno, vamos a comenzar con el maestro Sebastián García, quien abrió el evento en la franja de producción con la ponencia del rescate del carángano a su uso caprichoso en clave de estética urbana. Bueno, maestro, cuéntanos qué es el carángano.
El carángano es un instrumento de cuerda, es un cordófono de registro medio que se encuentra situado en sus prácticas en el departamento de Sucre, y este instrumento junto a otros fueron los productos derivados y resultados de una investigación del grupo Raíz y la Universidad Reformada del Atlántico en el proyecto Músicas y Prácticas del Caribe Colombiano en Peligro de Extensión. Junto al carángano también se encuentra la marimba de pierna y un instrumento antecedente del carángano o emparentado con este, denominado la Dumbu Kalinga de Sudáfrica. El objetivo de este laboratorio creativo fue tomar esos resultados de investigación ya mencionados a partir de estos instrumentos y sus registros sonoros y permitirnos desde una intencionalidad artística, creativa, musical, enfocada en la producción musical, de sacar un vehículo sonoro, una pieza sonora que nos permitiera ahondar una posible articulación entre la investigación musicológica y también la producción y la creación musical. El carángano es, por decirlo de alguna forma, una excusa, un sonido que involucra alrededor de este muchas otras piezas de esta investigación y que nos permite abrirnos a ese capricho, abrirnos a esas no licencias que plantea el arte y empezar a componer fragmentos sonoros, musicales que devengan en una pieza musical que esperamos pueda tener algún tipo de impacto también en una circularidad dentro de estas mismas investigaciones.
Bueno, maestro, ahora cuéntenos un poco cómo fue todo ese proceso de producción, desde tener el instrumento, la grabación y toda la articulación.
El proceso de producción comenzó a partir de los registros del carángano, de la marimba de pierna, de la Dumbu Kalinga, tomándolos también junto con unas interpretaciones que la maestra Andrea Trujillo del grupo Raíz y de la Universidad Reformada generó para los fines creativos de este laboratorio. Con todos esos insumos se fue experimentando directamente en el DAW Pro Tools, buscando de alguna forma tener esa alusión a los géneros urbanos como el dancehall, el reggaetón, el hip hop, el trap, entre otros. Partimos desde una construcción rítmica, tomando las muestras de estos sonidos, buscando sustitutos de bombos, sustitutos de redoblante o de rims, también de algunos marcadores como hi-hats, en toda esta paleta, en toda esta cantera sonora derivados de la investigación. Empezamos a atomizar muchos de los fragmentos en sus trascientes, en sus componentes percutivos más contundentes a nivel dinámico, y empezamos a hacer las construcciones directamente en el grid de este software Pro Tools. Así poco a poco nos íbamos acercando a un proceso creativo que, curiosamente, no partía de unos preceptos, de unas orientaciones a priori, sino que, como sucede en muchas músicas de estos géneros, se va dando al interior de la misma edición, donde cada decisión de poner un sample, un fragmento en algún lugar, bien sea en un 4x4, en un 4 on the floor, ya nos iba dando unas ideas alusivas a estos géneros. Y poco a poco íbamos construyendo esas bases rítmicas para establecer una estructura de estrofa, verso, coros, puentes y demás. Por otro lado, en la construcción armónica melódica sí tomamos unos fragmentos de interpretación del carángano, este instrumento de cuerdas que puede tener una sonoridad similar quizás a un berimbau o a una tináfona, por ejemplo, de San Andrés, para hacerse una idea, y con eso construimos una capa de bajas frecuencias, una capa media y una capa alta para diferenciar en ciertas secciones. Aquí sí nos valimos de algunas tomas que tenían un acercamiento con un tempo de 85 bits por minuto parecido a corcheas, parecido a semicorcheas. Trabajamos inclusive con la afinación original de una primera muestra que está más o menos alrededor de un fa menor, pero con una desafinación de 30 cents, y a partir de ahí empezamos a construir un poco más las capas armónicas que, dicho sea de paso, en géneros urbanos a veces no tienen tanto énfasis en una construcción con una textura armónica quizás muy avasallante. Por el contrario, le dan mucha más prelación a la parte rítmica y a la parte vocal, pero nosotros en este laboratorio creativo pues apostamos para que el carángano tuviera una suerte de impresión dentro de la puesta armónica y melódica, de tal forma que pudiera generar ese tipo de reconocimientos de estas sonoridades tradicionales. Esto nuevamente apelando a la edición, inclusive a plugins de afinación como Melodyne, que permitían ajustar inclusive sobre esa primera tonalidad de fa menor desajustado, desafinada a 30 cents, todas las otras capas que se fueron construyendo. Finalmente también se hicieron unas tomas vocales cuyas temáticas, que podían estar muy bien emparentadas con las temáticas que se manejan en los serenos urbanos, partieron de los grupos de interpretación del carángano que, para hacer digamos un recuento muy sencillo, son mujeres que en la ruralidad utilizan este instrumento para vehicular mensajes, bromas y contenidos inclusive sexuales, casi que un poco escondidas de sus esposos debido a un fuerte sexismo muy heteropatriarcal que existen en estas comunidades. Entonces tomamos parte de esa representación de la agencia de la mujer en su sexualidad, en su libertad, y la apropiamos con unos textos que permitieron vehicular también estas ideas en el lenguaje de las músicas urbanas. Sin duda alguna, uno de los resultados más desafiantes fue ese trámite, esa gestión entre el procesamiento y el sampleo frente a los sonidos originales del registro, lo que nos lleva también, digamos, como parte de las conclusiones, a evaluar la labor del productor frente a un registro por la pervivencia y preservación de los sonidos, frente a una vocación, a unos afectos artísticos en pro de lograr una estética, y quizás, como lo abrimos en la investigación, a que también esto pueda repercutir en un mercado discográfico dentro de la industria musical.
Bueno, maestro, ya para finalizar, ¿qué opinión le tienen todos estos espacios académicos interinstitucionales?
Sin duda alguna, estos esfuerzos que unen instituciones, pero más allá de las instituciones, distintos perfiles alrededor de la música, la composición, la investigación y la producción musical, pero también con un sector externo que está inserta en estos campos, permite colectivizar ideas, permite poner al descubierto quizás tensiones que muchas veces dentro de los campos por separados, es decir, desde la composición por un lado, desde la producción musical o desde la investigación, se tienen y que de pronto se refuerzan por, digamos, una sincronía en el oficio, respectivo. Pero cuando cruzamos esas opiniones desde la producción contra, o no tanto en contra, quizás esa no sea la expresión, frente a la investigación o también frente a la composición, y así de unas maneras y unas combinaciones fascinantes empiezan a emerger quizás unas visiones y unos, no sé si cambios como de ideales o cambios también de fines, pero de alguna forma pueden socavar algunas estructuras y orientaciones que tenemos desde cada uno de estos campos diferentes. Una de las apuestas, digamos, con la ponencia que presenté es que la producción musical puede nutrirse de la investigación musical, sus resultados, especialmente en el ámbito de la antropología musical, de la etnomusicología, para lograr inclusive tener insumos sonoros para la producción y la creación musical. Esto claramente abre un debate muy fuerte entre los derechos, las propiedades, las explotaciones de identidades sonoras, de artefactos musicales que pueden estar insertos en una comunidad, bien sea tradicional, bien sea inclusive rural o urbana, pero que de alguna forma tienen una agencia en las ritualidades, en sus interpretaciones, construcción de instrumentos y demás, pero que la producción musical, consideramos nosotros, es un movilizante muy poderoso para sacar de alguna forma esas músicas locales que tenemos en algunos lugares casi que en vía de extinción y tener una recirculación que permita además una circularidad desde la producción hacia la investigación y que podamos tener en paralelo una ecología sónica, es decir, investigaciones que busquen el preservar estos sonidos, festivales, grabaciones documentales, pero a la vez también transformaciones de estos sonidos, evoluciones, quizás esa no sería la palabra, pero sí manejos caprichosos, y por eso insistiré en esa palabra desde la heurística artística, que permita a los productores llevar a cabo esas transformaciones, esas creaciones en paralelo con lo otro que he mencionado. Entonces, estos espacios y estas iniciativas interinstitucionales, pero inclusive interdisciplinares al interior de la música, la academia, la producción y la creación, me parece que son vitales porque nos abren un poco ese panorama y a ver cómo nos podemos articular en esos tres frentes: composición, producción e investigación.
Bueno, vamos a ir con un pequeño fragmento de este resultado de la grabación, de la producción sobre el carángano, aquí en Escucharte Radio.
Hacer como he de ser, yo quiero gemir sin pretender. Cualquier animal podría ser aullar, maullar o relinchar. Todo de una vez, poco también puedo utilizar, puedo amar. No me digas cómo he de ser, yo puedo elegir sin pretender.
Thank you.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Seguimos acá en Escucharte Radio con las memorias de Del Mar a la Montaña, un encuentro de experiencias sonoras y creativas, realizado el 24 y 25 de octubre en alianza con la Unireformada de Barranquilla. El segundo ponente, egresado del programa de música de la UNAD, Diego Flores, con su ponencia 363, Ritmos Andinos Colombianos, desde la estética sonora y de la producción musical de Gustavo Cerati. Bueno, Diego, bienvenido nuevamente a Escucharte Radio y cuéntenos, ¿qué es 363?
Bueno, 363 son los números alusivos a las métricas de la guabina, el pasillo y el bambuco respectivamente. Consistió en la producción de un EP de 3 canciones de rock con elementos rítmicos y tímbricos de estos 3 aires andinos colombianos, implementando pues recursos de tipo sonoro, estético, instrumental y técnicas de producción musical de Gustavo Cerati. Esto a través de un análisis de 3 canciones de sus 3 últimos discos y búsqueda de información de cómo fueron producidas esas canciones, los elementos musicales y de producción usados por Cerati en esos momentos. Después de esto se determinaban, digamos, las condiciones técnicas y musicales y también conceptuales para aplicar esta estética sonora de alguna manera a estas producciones inéditas que se iban a realizar en la etapa obviamente de preproducción, producción y postproducción.
Y llevándolo al ámbito más disciplinar de la producción, ¿cómo fue ese proceso de articular la música de Cerati con tu música?
Bueno, la forma de articular los elementos de la producción de Cerati a las canciones del proyecto, bueno, fue inicialmente analizando de primera escucha, digamos un análisis preliminar de las canciones referentes. En este caso, Cactus, que es una chacarera lenta que está en su disco de Fuerza Natural, con la cual íbamos a hacer la guabina, que se titula Al Borde. Después se hacía lo mismo con la canción Sulky del disco Siempre Soy, que es una chacarera rápida, y esa se aplicaría para el bambuco, que finalmente terminó en la canción Pandora. Y la canción Medium, que no es una canción folclórica de Cerati, sino que es una canción que sintetiza como la esencia de Cerati en su carrera musical. Unas canciones muy rockeras, con unos ambientes muy bien logrados, un sonido de guitarra espectacular, muy característico de él. También los temas, digamos, ambientes electrónicos y sus líricas que lo caracterizaban. Y esta canción iba a ser referente para un pasillo que se titula Perla Negra. El reto aquí era, digamos, detectar qué elementos a través pues, de esas escuchas preliminares y de investigaciones a través de videos, entrevistas y artículos de cómo lograr, digamos, ciertas formas de producción y ciertas formas musicales en estas canciones, en estas producciones. Ya de antemano estaba el tema de la música tradicional, que queríamos dejar plasmada la parte tímbrica, o sea, el tiple, guitarra, el tambor andino y los instrumentos idiófonos. Utilizar las métricas y los ritmos, o sea, los rasgueos de los instrumentos característicos y las bases rítmicas características. Esto adaptándolo obviamente en un formato de rock que se tenía batería, bajo, teclados, guitarras eléctricas, sintetizadores, teclados pues, secuencias y voces. Entonces la idea era lograr una conjunción, un punto donde se percibiera la parte de la agregación, digamos en este caso la fusión, en este contexto del rock. ¿Qué se pudo determinar para hacer esto? Obviamente un sonido característico de la guitarra de Cerati, enfatizado en el delay, unas distorsiones tipo overdrive, sonido valvular en esos amplificadores. A Cerati le gustaba mucho el sonido inglés, parlante Celestion, en este caso en amplificadores que tengan este tipo de parlantes, el Vox, un amplificador clásico, también digamos el Roland Jazz Chorus que él utilizaba mucho. Entonces sonido de guitarra, mucha reverb, mucho delay, un sonido muy, 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 muy cálido pues, en la guitarra. La voz de él, siempre protagonista, las mezclas, para comentarlo aquí, digamos un poco de tipo no tan brillantes, y pues ellos tenían la posibilidad de acceder a equipos de muy buena calidad, estudios de grabación con consolas analógicas, entonces digamos que en este proyecto había que de alguna manera emular esas etapas valvulares, utilicé plugins de Waves, trabajé con Pro Tools, trabajé con Logic, entonces digamos que por un lado amplificadores de ese tipo. Trabajamos con un Vox, con un Randall que tenía estas características, una guitarra, una Pérez, una Paul Red Smith, tiple, guitarra, utilicé un tambor andino, pero lo emulé con un bombo de batería de aro de madera, se metieron baterías, samples de batería grabados reales de bombo, de redoblante, bajo obviamente grabado, unas voces que me colaboraron unos amigos músicos también. Y digamos que la idea era que se mantuviera la temática de la tímbrica, la parte rítmica y lograr estos elementos de la producción de Cerati. Una cosa muy importante es que algo que caracteriza la estética sonora de Cerati es la parte musical, es digamos su modo de componer, el tipo de armonías utilizadas, unas armonías digamos de corte modal, entonces esto también le da una característica particular, aparte de él en su guitarra que conocía muy bien su instrumento, las posiciones de los acordes, las voces de los acordes eran muy importantes para dar cierta sonoridad. Entonces digamos que definimos esos elementos tanto en la parte de producción, microfonía, tipos de consolas, tipos de técnicas de grabación y las partes compositivas, más o menos ahí como resumiendo.
Bueno, maestro, para finalizar, su opinión acerca de estos espacios académicos interinstitucionales entre dos universidades que le apuestan a la investigación.
Pues varias conclusiones, obviamente. Este tipo de espacios son muy importantes para el tema académico, para el tema investigativo, para el tema profesional como tal. Aquí digamos que confluyen todos estos elementos transversales que conforman la cultura, o sea, los protagonistas, los insumos, los territorios, las tradiciones, lo que se ha heredado, también el trabajo de vanguardia, cómo mantener vigentes las músicas tradicionales, cómo vincularlas en los nuevos géneros, cómo mantener vivo todo ese patrimonio y realzar el trabajo de los investigadores, aparte de que es un espacio que también da la oportunidad de debatir, de exponer diferentes puntos de vista que es muy importante y evidenciar toda esa transversalidad cultural que hay, que no solamente es la música, sino todos los actores que hay alrededor nuestro de los artistas. Entonces creo que aquí para la comunidad estudiantil es importante porque les abre la mente, les da otras perspectivas, pueden escuchar la experiencia de gente que ha tenido, lleva años trabajando, aportándole a la cultura del país y despertando esa inquietud por lo propio, sin importar los gustos musicales, sino que nos une es el tema de mantener viva la parte académica, de mantener viva la parte cultural, las tradiciones y obviamente las proyecciones profesionales que todos están buscando.
Tú, yo, nosotros, ¿somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Y bueno, ya para finalizar este programa, pues tenemos al maestro Jason Gómez hablándonos sobre Indigital, sonidos tradicionales de la música colombiana fundidos con los ritmos de la música electrónica, un viaje desde la costa atlántica hasta el centro de la región andina. Maestro Jason Gómez, bienvenido a Escucharte Radio y cuéntenos qué es Indigital.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Indigital es un proyecto que fusiona sonidos del EDM y la música electrónica con sonidos étnicos de distintos lugares del país, entre la costa atlántica y el centro del país, la zona andina, donde buscamos precisamente con una puesta en escena muy llamativa generar una experiencia musical que converge estos sonidos y que además lleva un mensaje de conservación del medio ambiente y de las raíces ancestrales de Colombia. La puesta en escena pues se lleva a cabo con tres músicos en vivo, un DJ que a la vez toca gaita o cuisi, instrumento tradicional de Colombia, y con un tambor alegre y un pad electrónico tipo batería. Sumado a un DJ con visuales inéditas que pues logra plasmar y mostrar también un poco de todo el recorrido de la Colombia profunda y de algunas imágenes de nuestras tribus ancestrales. Es un mensaje pues de conservación del medio ambiente y de la conciencia alrededor de las músicas tradicionales también.
Bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de llegar a las comunidades y poder articular su música con la música electrónica.
Bueno, no, más allá de llegar a las comunidades, todo se hizo por medio de nuestro DJ, que hace más de 10 años pues está haciendo distintos trabajos, entre esos trabajo social en estas zonas de La Guajira, y él pues con permiso del MAMO y de la comunidad, pues digamos que nos mostró algunos de los cantos y sonidos tradicionales de estas tribus. Entonces luego de eso pues ya nos acercamos nosotros como a establecer un vínculo, a ayudarlos en algunas condiciones educativas que requieren ellos para su comunidad, y pues constantemente estamos en comunicación con ellos, visitándolos y aportándoles también desde donde se pueda. Precisamente algo característico es también que retornamos a esta comunidad de parte de nosotros será de abeja para gaitas y unas gaitas, mostrándoles también ese instrumento que algunos de ellos ya no conocían, aunque fueron quienes lo crearon, pues por las generaciones se van perdiendo esas tradiciones. Entonces ese acercamiento también se hizo, y pues también la forma en la que se usan la inspiración y algunos de los cantos que son grabados de ellos, pues cuentan con su aprobación.
Bueno, ya para finalizar, maestro, ¿qué opinión le tienen estos espacios académicos interinstitucionales?
No, este tipo de encuentros son sumamente necesarios. Estamos muy agradecidos por la invitación y pues contentos de poder aportar desde la experiencia que hemos desarrollado nosotros con nuestro proyecto, pues como estos diálogos, ¿no? Y conocer también lo que pasa en otras áreas, hablar de lo que se hace, hablar de cómo se están moviendo las músicas tradicionales y las fusiones, y toda la visión de la música folclórica y tradicional hacia las nuevas generaciones. Estos encuentros son muy necesarios. Gracias por la invitación, gracias a la emisora también, y por toda la iniciativa que pueda desarrollarse en torno a la conservación y al fortalecimiento de nuestro país, pues estaremos ahí aportando también.
Bueno, maestro Jason, muchísimas gracias también al maestro Diego Flores y a Sebastián García por este pequeño espacio de dejar plasmado en estas memorias radiales lo que fue ese encuentro. Nos despedimos con un fragmento de Indigital y nos oímos en la próxima misión hablando de la franja de investigación. Esto fue Escucharte Radio, espacio radial del programa de música de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAO. Nos oímos en una próxima misión. Chao, chao.